Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda vuelta o balotaje de música de escritores. Un intento de cruzar creadores entre palabras y música. Un intento acaso lúdico que pretende reunir no solo los gustos de los escritores. Hay muchas historias entre la música y la literatura que iremos dando cuenta lunes tras lunes aquí por la FM 96.7. Hoy estaremos con repasando. ¿Qué tal, Miriam?
Hola, ¿cómo estás, Vicente?
Muy bien, porque vamos a tomar un escritor que nos interesa mucho, que es Ricardo Piglia. Nació en Adrogué en 1941, murió en 2017 aquí en Buenos Aires, y es un escritor que estuvo muy ligado a la música y que inclusive tuvo iniciativas para coordinar su actividad literaria con músicos. Quizá la más notable y recordada es la ópera que escribiera con Gerardo Gandini, La ciudad ausente, pero manejaba un espectro amplio de gustos que tienen que ver con la música. De adolescente, fanático del jazz, y en Mar del Plata, donde pasó unos años de adolescencia, integró esos grupos de entusiastas buscadores de buen jazz por esa ciudad, gustador de la música clásica, aún de la contemporánea. Tenía el criterio que la contemporánea era estrictamente para iniciados, para quien ya estaba en la cosa. Y bueno, su cruce fundamental, no el único, ya iremos explicando, fue con Gerardo Gandini, director, compositor, instrumentista de primer nivel, como pianista inclusive del último sexteto de Astor Piazzolla. Y tuvo una experiencia, Gerardo Gandini, tan cercano a Piglia, muy especial, que fueron los post-tangos, que fue una manera de reformular los tangos clásicos, los más clásicos, con su piano de esta manera. Lo escuchamos en Malena.
Malena de Troilo y Mansi, reelaborada en formato post-tango para piano por Gerardo Gandini.
Y bueno, una muestra de cómo reelaboraba Gandini los temas clásicos del cancionero popular argentino. Gandini, directo amigo de nuestro escritor de hoy, Ricardo Piglia, y en el caso de Gandini, bueno, es un músico con una gran formación, pianista, compositor, director musical, estudió con Ginastera, estudió con Goffredo Pretazzi en Roma, como pianista con Pia Sebastiani. O sea que, bueno, tuvo una buena escuela, enseñó en Buenos Aires, en La Plata, en Nueva York. Fue director musical del Teatro Colón, donde hizo una obra muy ponderada porque introdujo los estudios de vanguardia, sobre todo en el Teatro Colón. Además era un hombre que subía y bajaba por lo que se podría llamar un tanto caprichosamente música alta y música popular. Bueno, formó parte del último sexteto de Piazzolla, ya lo dijimos, fue el arreglador de Fito Páez, a quien acompañó cuando Fito Páez fue homenajeado en el teatro Colón.
Y por el jazz.
También por el jazz, claro, por supuesto. Bueno, el jazz es fundamental en todos estos músicos, y uno escuchando bien los post-tangos se da cuenta que está más atravesado por el jazz que hasta casi por el mismo tango. Una de esas. Bueno, no sé si para tanto, pero por ejemplo, Gerardo Gandini hace los post-tangos después de haber formado parte del sexteto de Piazzolla, y no hay influencia de Piazzolla en los post-tangos. Toma por otro camino, lo que da cuenta de su variedad, porque en ese momento, y de su apertura, en ese momento, Piazzolla era una gran caparazón que cubría a Miriam, a todos los músicos. Si alguien nos quiere llamar, Miriam, ¿a dónde nos llama?
Al 4999-0967, 4999-0967, y nos pueden escribir al 115-335-5367. 11-53-35-53-67.
Ideas, cruces entre escritores y músicos, cruces de los más diferentes. Bueno, dijimos que nuestro Ricardo Piglia, que es nuestro escritor de hoy, un escritor que manejó un registro muy especial y único en la narrativa argentina, con una doble vía donde caben tanto un gran trabajo sobre la estructura narrativa como por el lenguaje. Diríamos que es un lenguaje intelectual asentado en un ritmo oral, ¿no? La oralidad del lenguaje de la ciudad le interesaba mucho a Piglia. Los personajes de Ricardo Piglia suelen aparecer de un mundo más bien canallesco, más bien extremo, digamos, en ese sentido es más arleano que borgiano. Él decía, Miriam, que el objetivo de un escritor argentino hoy es hacer una síntesis entre Art y Borges, digamos, ¿no? Entre el ritmo, entre el mundo, digamos, canallesco, la observación de la ciudad en sus rincones por ahí más escabrosos, sus personajes más desajustados del sistema, ¿no? Y el mundo, diríamos, como de ficción imaginativa y pura de don Jorge Luis. De alguna manera hay algunas zonas de la literatura de Piglia que se podrían acercar a eso, pero está bueno considerar que es un imposible y una utopía a perseguir, muy productiva como utopía. Entre los gustos de Ricardo Piglia, dijimos, estaba el jazz. Él cuenta por ahí que siempre estuvo música de fondo donde escribió. Cuando se mudó a Palermo, escuchaba de fondo instrumentos de viento, porque tenía como vecino a alguien que terminó siendo un gran amigo de él, que es Luis Nach. Luis Nach es un músico argentino que hizo sus primeras armas en México con la música latina. Después se internó mucho en el jazz. y fue considerado el Nacho Music, que fue su primer CD, fue considerado el primer CD, de, el mejor CD del 2005. Piglia lo convoca para una experiencia muy singular que se realiza y se estrena y después sigue en el Museo de Bellas Artes, con el dibujante Eduardo Estupía, que lo acompañó más de una vez en sus aventuras, y Luis Nach. Entre los tres hacen una experiencia que tuvo registro discográfico por el Club del Disco, se llamó La Incertidumbre, y de esa experiencia escuchamos el primer tema. Thank you.
Luis Nacht y su cuarteto para el trabajo La Incertidumbre, que realizará con Ricardo Piglia y Eduardo Stupía.
Así es, acaban de escuchar la voz de Miriam Chámez, que nos está acompañando en el estudio, y la tenemos a Nato Bravo, ahí en la pecera, acompañando este programa que se llama Música de Escritores, que va por la 96.7 los lunes a las 14, que se propone dar cuenta del mundo musical de los escritores que han estado tan cercanos a la música en tantas ocasiones, sacando Borges y Neruda, que eran bastante sordos. Casi todos tienen historias muy fuertes. Igual, tanto Neruda como Borges, a pesar de que la música no era una de las artes a las que le prestaron especial atención, sin embargo, obviamente que por la potencia de su obra, han terminado relacionados con la música. Borges fue musicalizado por muchos, por Piazzolla entre tantos, porque hay mucho más de Borges, hay bandas musicales para sus películas.
Milongas.
Con excelentes músicos. Las milongas que grabó con Edmundo Rivero y Astor Piazzolla, y recitados de Luis Medina Castro, que no le gustaron nada a Borges. Pero bueno, sin embargo, algunos de esos temas, como la milonga para Jacinto Chiclana, por ejemplo, forman parte del cancionero popular argentino, le guste o no a Borges, que escribió esa milonga para las seis cuerdas. Y estamos hoy poniendo el foco en uno de los grandes estudiosos y admiradores de Borges, que es nuestro Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, y seguro que algunos oyentes lo recordarán, dio por la TV Pública un curso sobre la literatura de Borges y dio también un curso sobre las claves de la novelística argentina. Y uno de los puntos más altos de la relación de Ricardo Piglia con la música ha sido Gerardo Andini, de quien ya hablamos. En 1993, en el verano de 1993, Gerardo Andini devora una novela de Piglia que se llama La ciudad ausente. Una novela curiosa, por qué no decirlo, es una novela como con un gran voltaje intelectual, que retoma a uno de los personajes más curiosos, vanguardistas, no tan leído, pero sí con una gran capacidad de irradiación en la literatura argentina, que fue Macedonio Fernández. Macedonio Fernández tenía un imaginario que lo alejaba de la narrativa del realismo, del realismo seco, y tenía toda una teoría sobre la novela. Entre las invenciones macedonianas está esa posibilidad del contar permanente y aún de una máquina de contar, que Ricardo Piglia la toma como argumento para La ciudad ausente. La máquina de contar de Macedonio Fernández en la novela de Ricardo Piglia se transforma en una contadora incómoda en los años de la dictadura, por lo cual se genera también una suerte de subtrama policial para ubicarla, para ver dónde la ponen a salvo. En la ópera que escribe Piglia con Gandini, La máquina se transforma ¿en qué? En una cantante. En una cantante que ya no cuenta historias, sino que las canta. O sea, hace una adaptación plenamente musical. Gandini y Piglia trabajaron muy intensamente, en torno de la ópera La ciudad ausente. Sergio Renán era entonces el titular del Teatro Colón y es el que, apenas enterado en una reunión de que estos muchachos estaban en esa conspiración operística, los convocó y ahí nomás le dijo, se va a estrenar el 24 de octubre de 1995. Así como, lo dijo como al pasar. Los ensayos fueron intensísimos y al mundo de la música y al mundo del Teatro Colón le llamó la atención especialmente la dedicación que tenían hasta los cantantes del coro, que no se perdían un ensayo, que estaban todo el tiempo, que venían siempre. Fue intensísimo el trabajo que se hizo en torno de esta ciudad ausente, que fue el gran estreno de una ópera argentina, escrita por argentinos, después de aquella que había tenido sus idas y vueltas y a la que en algún programa nos vamos a referir, que fue el Bomarzo de Ginastera y Mujica Lainez. Por supuesto que el estreno fue un éxito, la ópera es considerada por quienes siguen este género como una de las mejores óperas argentinas y además de la versión del Teatro Colón, tiene otra versión de el elenco de la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata. En el Teatro Colón, la dirección estuvo a cargo de David Amitín, conocido como director de cine también. Todos se abocaron a una tarea muy intensa. Y vamos a escuchar un fragmento de la versión que se realizara en el 2011 en el Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Eric Oña y grabado en vivo en el Teatro Argentino en septiembre de 2011. Thank you.
Compartimos un fragmento de La ciudad ausente de Gerardo Gandini y Ricardo Piglia por la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Eric Onia, grabado en vivo en septiembre de 2011.
Y bueno, como verán, la paleta musical de nuestro escritor de hoy, Ricardo Piglia, era bastante, bastante amplia, ¿no? También la era como escritor, puesto que, bueno, se trata de un escritor de dos géneros, digamos, la narrativa y el ensayo, y dentro de la narrativa, tanto la cuentística como la novelística. Él comienza, digamos, a ser legitimado como escritor muy joven, con una mención en el concurso Casa de las Américas de La Habana, en una época en que ese concurso era uno de los más prestigiados de América. En el jurado estaba, recuerdo, entre otros, el paraguayo Roa Bastos, nada menos. Y los mundos de esa cuentística son mundos rurales, policiales, políticos. ¿Eh? Ya mencionamos El imposible de la síntesis, Borges, Art. ¿Eh? Hay mucho registro, en el caso de Piglia, de la vida canalla, de la vida de los hoteles baratos en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades. Y eso combinado también con los juegos intelectuales y con la tramas policiales. Fue haciendo un camino, aún en su juventud, conocido por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Donde participaba además de algunas de las revistas literarias más prestigiosas. Pero a la consideración general, Piglia se acerca fundamentalmente con la novela Respiración Artificial, que es una novela de 1980, que cruza a pasado y presente para, de una manera elíptica, dar cuenta de las atrocidades que se estaban sucediendo durante la dictadura. Fue una novela muy leída, muy apoyada y también muy criticada por cuanto que se iba del canon realista, naturalista, si querés, predominante en los 60, 70 en la Argentina, aunque también había mucha literatura experimental y él formaba parte del grupo literal con Luis Guzmán, con Mazzotta, gente que estaba como en una búsqueda absolutamente de vanguardia. Él combinaba cierta ida y vuelta entre vanguardia y lo que podríamos llamar la realidad social. Y siempre, además, con una gran fuerza y un gran foco puesto en la literatura misma. Se reelaboran en Respiración Artificial, además de una relación con la Argentina del siglo XX y del siglo XIX, se reelaboran temas de la cultura y de la historia. Por ejemplo, en Respiración Artificial, los que lo leyeron recordarán especialmente un encuentro Kafka-Hitler, que es algo en un café de Praga, recuerdo, medio de casualidad. Pero son maneras de reelaborar la cultura precedente, que es un gran tema para la literatura argentina, puesto que la literatura argentina se la da deglutir caprichosamente la literatura del mundo y en ese deglutir caprichosamente la literatura del mundo, también explicado en el texto de Borges, La literatura argentina y la tradición, aparecen escrituras originales como la del mismo Piglia, como la de Borges, como la de Onetti. Imposible pensarla fuera del arrabal del mundo, tomando las influencias de lo que viene y tomándolas caprichosamente, aquello que yo siento que puede llegar a tener que ver conmigo. Cuando hablamos de un registro amplio, en el caso de Ricardo Piglia, escritor, decimos que también escribió Plata quemada, que fue una novela policial, que fue llevada al cine, ¿eh? y, Y bueno, y muchos cuentos como de primer orden, el Laucha Benítez cantaba boleros en el mundo marginal de los gimnasios de boxeo, o cuentos históricos. Uno de los mejores cuentos históricos de la Argentina fue escrito por Pila muy, muy joven, que es Las Actas del Juicio, y que es el relato del asesinato de Justo José de Urquiza en el Palacio San Miguel en Entre Ríos. Y la relación Piglia, Piglia Gandini, en este caso, nos lleva a otra relación literaria, que es la relación con el poeta Mario Trejo, del cual Piazzolla musicaliza una letra poemática, no sé si está expresamente escrita para la música de Piazzolla. Por de pronto Mario Trejo, poeta argentino que nació en Tierra del Fuego, que se nos fue hace unos años, no lo tiene registrado en sus antologías. Mario Trejo es un poeta que se consagra muy joven con el uso de la palabra y que escribió la letra de un tema que le puso música Piazzolla y que Gerardo Gandini la ubica en su serie de los Postangos. Tiene una letra bellísima, acabamos de escuchar la versión instrumental a cargo de Gerardo Gandini y reescrita por él para su formato Postangos, ¿no? Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Vamos a escuchar la versión solo instrumental en el convertida en postango por Gerardo Gandini. Thank you.
Los pájaros perdidos, de Piazzolla y Trejo, por Gerardo Gandini.
Y alguno preguntó qué es esta cortina. Es de Ginastera. ¿Tenemos algún mensaje? Dime.
Tenemos un mensaje de Jorge de Devoto que dice: quisiera resaltar que no han nombrado de Piglia Blanco Nocturno, que es casi un policial.
Bueno, sí, por supuesto, tiene razón. No nombramos todas las obras de Piglia, o sea, su bibliografía completa no la nombramos. Blanco Nocturno es, en efecto, una de sus últimas novelas y es un policial muy logrado. En los últimos tiempos, Pili además publicó los cuentos de su inspector, Croce, una maestría en el manejo del policial. Bueno, pero gracias por hacérnoslo recordar. No acostumbramos a leer la bibliografía completa de los autores que tratamos, pero bueno, es un buen dato. Tampoco hablamos de los diarios de Piglia. Los diarios de Piglia son tres tomos inmensos que él comienza a escribir, creo que a los 16 años, ¿no? Y donde están tanto los afanes literarios, los impulsos por convertirse en escritor, como las aventuras de su vida cotidiana. Y en el marco de esos tres tomos, donde puede haber cosas anodinas que tienen que ver hasta prepararse un café cuando se levanta, hay también excelentes lecciones de literatura. Ustedes saben que ya en la dictadura, cuando costaba para cierto tipo de profesores y de gente con formación académica dar sus clases en la facultad de una manera legal, se armó aquello que se llamó la literatura de catacumbas o la universidad de catacumbas, que eran profesores requeridos por sus alumnos que estaban como interdictos en las universidades y daban clases en sus casas, ¿no? Fue el caso de Josefina Ludmer, fue el caso de Beatriz Sarro, fue el caso de Ricardo Piglia, ¿eh? Que daban clases en sus departamentos y trataban de evitar la persecución policial por supuesto que he asistido a alguno de ellos. Antes de ingresar al departamento dábamos una consigna, por ejemplo, Barco Viejo, entonces sabía, el profe sabía que eras del grupo.
Consignas que se cambiaban, ¿no?
Claro, por supuesto. Que se cambiaban y que formaron a mucha gente, muchos escritores que en esos años no soportaban la pobreza de la universidad. Algún loco suelto se escapaba por ahí, pero era una universidad de una tremenda pobreza, que es el conocimiento de estos grandes profesores y escritores, se saldó por el lado de la universidad de la llamada Universidad de Catacumbas. Y bueno, y Piglia tiene registradas y ordenadas sus clases sobre su libro sobre Onetti, su libro La forma inicial, sobre la forma de la narrativa. Entre tantos otros. Y bueno, habíamos dicho, Miriam, que Gerardo Gandini, directo de Piglia, reelaboró la música popular con eso que él llamó post-tango, ralentizándolos, como vemos, como escuchamos, y buscándole nuevas posibilidades, como abriéndolos, a mi entender, con muchísima felicidad. Y bueno, tuvieron un amplio recorrido esos postagos que se pueden visitar, se los recomiendo. Y bueno, hoy estuvimos con la coordinación de aire de Shania Díaz, estuvo Nato Inonati, brava, en el control. Estuvo Miriam Chámez en la locución. ella les va a anunciar el último postango que vamos a escuchar hoy en Música de Escritores, que vuelve el próximo lunes a las 14 por la 96.7.
Con la conducción de Vicente Mulairo. Vamos a escuchar entonces la nostalgia postango de Gerardo Gandini por el Santa Fe Jazz Ensemble, integrado por Víctor Malvicino en saxo, Néstor Marconi en bandoneón, Luis Mozzi en cello, Gabriel De Pedro en piano y la dirección de Gerardo Gandini en el año 2006 en Santa Fe.